Bueno, con el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum. Muy buenos días, Frank.
Buenos días, diputado.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días. Vamos a hablar de este tema de la reforma previsional, donde las papas queman. Cuéntenos.
¿Qué pasó ayer, diputado? La oposición, entre otros liderado por usted, se levantó de la Comisión de Trabajo y el oficialismo empezó a avanzar. A votar los artículos que terminan, entre otras cosas, con la AFP, separa la industria y una serie de cosas. ¿Qué va a venir de ahora en adelante? ¿Lo de ayer sirvió de algo? ¿Se van a sentar a conversar? ¿Van a buscar alguna opción? ¿O van a seguir marginados de esto?
Mire, lo que sucedió ayer fue el colmo del mal manejo que ha tenido el gobierno en esta reforma previsional. El gobierno ha tenido un erróneo, diría yo, camino que ha seguido en esta reforma previsional. Lleva un año tramitando este proyecto con postergaciones, con mesas de trabajo, con insuficiencia en la información. De hecho, empezamos a votar ayer y otra vez se nos dijo que, por ejemplo, el estudio de tasas de reemplazo ahora sí que se va a entregar, pero la verdad que no hemos visto mayor seriedad en la discusión. Y ayer en la mañana, para que la gente tenga claro, se presenta un nuevo proyecto, un proyecto que es totalmente distinto del original, se le da urgencia y nos citan en la mañana para conocerlo, ¿ok? Se hace una exposición en la mañana y en la tarde, con la sorpresa de todos, porque nadie sabía eso, nos citan a votar. En consecuencia de que nosotros no teníamos ni siquiera lo que se llama el comparado, que es lo que el gobierno entrega y la propia comisión hace para ver cómo estaba la ley anterior y cuáles son los cambios que se le hacen, cosas que son mínimas para el trámite legislativo. Entonces, nosotros pedimos en la comisión el simple hecho de poder ir preguntando artículo por artículo para ir ver qué íbamos a votar. Pero el gobierno, como tiene mayoría en la comisión de trabajo, no le interesó. De hecho, pasó algo bien absurdo, que votó gente ahí que no está ni siquiera en la comisión y que fue un reemplazo y votaron lo que el gobierno les dijo. Entonces, es de una falta de seriedad enorme que nosotros no podíamos prestarnos. De hecho, para darle solamente un par de datos, este proyecto es totalmente distinto porque, por ejemplo, el artículo número 1 de la ley anterior decía que se eliminaba el decreto 3500. Aquí se repone el decreto 3500 y sobre eso se hacen todas las indicaciones. Se mantiene lo que es el retiro programado, que el proyecto anterior lo desechaba. Se condiciona el aumento de la PGU a 250.000 pesos al pacto fiscal, cosa que antes no estaba porque era una promesa de campaña y por lo tanto se iba a lograr de todas maneras. Y qué decir, cierto, de la distribución del 6%, que ahora se hace un Frankenstein ahí, incluyéndole el 1% a esa lacuna que no tiene nada que ver con los principios de seguridad social, por ejemplo. Entonces, nosotros estimamos de que una discusión de tal nivel de seriedad no podemos simplemente hacerle, ¿cierto?, porque el gobierno está apurado, porque según ellos viene el proceso de las elecciones municipales y se pudiera trancar la discusión. El año pasado estuvieron deteniendo el proyecto porque venía el proceso constitucional. Ahora lo detienen o lo apuran, ¿cierto?, porque vienen las elecciones. Entonces, finalmente funcionan en timing electoral y no respecto a los intereses de la gente.
¿Cuál es la ruta legislativa? ¿Pasa a la Comisión de Hacienda de la propia Cámara y después va a la sala?
No, mira, ayer se votó el primer capítulo, ya. Que como usted decía, entre otras cosas eliminaba las FP, ¿cierto?, y se hacía una serie de cosas, en las cuales en algunos aspectos nosotros estábamos de acuerdo, si nosotros creemos que efectivamente la industria merecía una fuerte modificación, quizás la separación de la industria, el aumentar la competencia, ¿cierto?, que hubiera muchos inversores y muchos administradores. Teníamos ahí una coincidencia, pero el gobierno ni siquiera nos deja votar eso, pero bueno. Pero ahora el viernes nos van a citar para votar el segundo capítulo y así todo, seguramente durante 2 semanas vamos a estar
votando con
8 o 9 capítulos distintos.
¿Van a volver a la mesa?
Luego eso pasa a la Comisión de Hacienda y luego a la sala.
Pero van a volver, cuando los vuelvan a citar a ver el segundo capítulo y lo que viene más adelante, ¿ustedes vuelven a la mesa y van a votar, o al menos en contra, pero van a votar o van a seguir ausentes?
No, vamos a ir a primero, mira, fíjate que es una cosa bien insólita, pero yo acabo de hablar en la mañana con el secretario de la comisión y le digo, ¿me puede mandar las indicaciones y el comparado para poder ver cómo vamos a empezar a votar el viernes? Me dice, no, si no lo tengo. ¿Cómo que no lo tiene? Le digo yo, no, si el gobierno no lo ha hecho llegar. Entonces, la estrategia del gobierno es llegar con las indicaciones y el comparado en el mismo minuto, porque como sabe que tiene los 8 votos del gobierno y nosotros somos 5, aunque nosotros pataleemos y argumentemos lo mejor del mundo, no vamos a tener los votos para poder lograrlo. Entonces, el gobierno simplemente no le interesa la discusión. Nosotros vamos a ir a cumplir nuestro deber, vamos a tratar de de votar, ¿cierto?, y de argumentar. No sé si se nos va a dar la posibilidad de hacerlo, pero obviamente queremos estar en la discusión, porque creemos que con argumentos, por lo menos la opinión pública va a saber cuál es nuestra posición.
Cuando partimos el programa, diputado, hablábamos que evidentemente el ponerse de acuerdo suena bien y juega a favor probablemente de una mayoría en cualquier ámbito de lo que uno quiera poner sobre la mesa, no solo la reforma previsional, en cualquier cosa el ponerse de acuerdo habla bien, pero ponerse de acuerdo o llegar a acuerdo entre la oposición y el gobierno respecto de un resultado que es peor que lo que tenemos, ¿vale la pena ponerse de acuerdo?
Ese es el punto, y yo quiero explicarle a la gente que nos está escuchando que aquí no vale el hecho de que el gobierno nos llame a decir, oye, nosotros ya hemos flexibilizado mucho. Claro, flexibilizar es fácil cuando tú presentas un proyecto inicial que refundaba el sistema previsional, que empezaba con un sistema de reparto, ¿cierto?, y que cambiaba radicalmente lo que tenemos. Entonces, claro, es fácil modificar un par de cosas y decir, yo ya flexibilicé, ahora les toca a ustedes. Pero la verdad es que el gobierno presenta un proyecto muy malo técnicamente. Es un daño enorme previsional a la gente de clase media. Toda la gente que nos está escuchando, que gane más de 900 mil pesos líquidos y que está entrando al mundo laboral o que ya tiene 30 años, de ahí para arriba, la pérdida de ellos va a ser enorme. Fíjate que yo ayer hice una pregunta, no se me supo contestar porque tampoco están preparados, porque como te digo, las indicaciones ellos mismos las presentaron recién, entonces recién también se están informando. Por ejemplo, el proyecto dice que todas las personas que aporten a este fondo, ¿cierto?, a este reparto, que tengan una pensión autofinanciada de más de 100 mil pesos, no van a recibir nada de vuelta. Antes, por lo menos, existía este pseudo reparto, ¿cierto?, con un sistema distinto, con las cuentas nacionales, pero hoy día ni siquiera existe eso. O sea, aquí directamente te dicen que esta es una garantía. Por lo tanto, si tú tienes una pensión mayor de lo que el gobierno establece, no recibes nada de vuelta. Entonces, ¿qué motivación hay para poder fomentar, ¿cierto?, la cotización? Y por lo tanto, nosotros creemos que este daño previsional en los sectores de clase media es brutal. Y yo llamo a la gente a informarse, porque aquí lo que el gobierno quiere hacer es finalmente pegarle un manotazo a los fondos de pensión. Y fíjate que ellos mismos mostraron ayer un gráfico en donde en unos años más, ¿cierto?, van a manejar por lo menos el 30% del Producto Interno Bruto a través del mercado de capitales. Ellos quieren influir, que es finalmente el gran objetivo político de este gobierno. El gobierno quiere tener los recursos para poder influir en el mercado de capitales y la inversión que se hace en Chile. No lo digo yo, lo dice Osvaldo Andrade hace unos meses atrás cuando empezó esta discusión. Lo dijo el propio George Jackson. Ellos querían la plata para poder influir en cómo y dónde se hace la inversión en Chile, por ejemplo.
Claramente, pero en el proyecto que ustedes separaron de la mesa, ¿cuál es la propuesta que reemplaza la AFP?
La propuesta que el gobierno está haciendo, ¿cierto?, es una reorganización de la industria, en donde nosotros tenemos un acuerdo con ellos, por lo menos en una cosa, que era aumentar la competencia, ¿cierto?, y que hubiera muchos inversores. En donde el gobierno no coincide con nosotros no nos oponíamos, ¿cierto?, era en que se monopoliza de alguna manera la administración de las cuentas. Por lo tanto, hubiera un solo administrador. El gobierno dice sí, pero es que esa lo vamos a licitar, pero la sigue manejando el Estado. Entonces nosotros creíamos que es pertinente que hubiera mucha competencia en administradores e inversores para que efectivamente exista una baja de comisiones y un mejor resultado en el largo plazo. Además, por ejemplo, el tema de la licitación de las cuentas, nosotros no compartimos que sea una licitación anual. Es absurdo que una persona o una empresa o una empresa de inversiones, ¿cierto?, haga una inversión tremenda en mantener a tu cliente todo y todo, cada un año te lo vayan quitando. Es una cosa bastante ilógica, por lo tanto desmotiva, ¿cierto?, el ingreso de nuevas personas a este mercado de inversiones de fondos. Pero como te digo, tenemos tremendas diferencias también en lo que es el costo de la administración, de esta administración previsional. Fíjate que el Estado le va a tener que pasar 148 mil millones anuales al fondo para que se sostenga, y van a tener que contratar a 3.200 nuevos funcionarios del IPS. O sea, eso ayer no se dijo, obviamente, porque eso es impopular, porque aquí el gobierno cuenta la parte bonita, pero la verdad que el proyecto tiene muchas deficiencias que nosotros no compartimos, y que por lo menos ayer no lo pudimos denunciar, pero esperamos que nos den la oportunidad de hablar por lo menos en la Comisión del Bien.
Bien, diputado Frank Sauerbaum, muchas gracias, que esté muy bien,
Muchas gracias a ustedes, que estén bien,
hasta luego. Gracias, diputado.
Chao. Nosotros vamos y volvemos.